Y continuamos aquí en Rumbo al Camerino. Nos vamos vía telefónica con el apoderado de los Tigres de Atillo, el amigo Manuel Rodríguez. Buenas noches, Manuel. Bienvenido aquí a Rumbo al Camerino.
Buenas noches, Rafa, y buenas noches a tu fiel fanaticada de Rumbo al Camerino. Aquí con ustedes para una excelente entrevista la noche de hoy.
Oye, vamos a hablar. El equipo de Atillo este año estará jugando en otro parque. Háblanos de ese movimiento de parque para esta temporada del 2026.
Bueno, agradecemos a Ricky allá en Isabela, al alcalde de Isabela, y a Víctor Nieves, que nos abrieron la puerta, también a nuestros hermanos del Camo y Arena, que también le abrieron la puerta. Vamos a estar allá en el área de Isabela. Es para nosotros un placer inmenso poder estar allá con ellos y vamos a llevar un gran espectáculo, como sabemos hacerlo desde la Sección Norte.
Oye, Manuel, en el caso de ustedes, ¿van a compartir el parque también con el equipo de Camuy?
Es correcto. Eso se anunció ayer, el día de ayer. Llegaron a acuerdo el día de ayer para también estar allá en Isabela y vamos a llevar el campeón de la sesión y el líder de la sesión al área de Isabela.
En estos casos, cuando ustedes comparten el parque, que ya lo han hecho anteriormente, para las prácticas y los juegos, ¿cómo ustedes hacen esa coordinación?
Sí, eso se estará coordinando con el municipio de Isabela eso. Próximamente tendremos una reunión, nos indicaron el día de ayer, para llegarle esos acuerdos y todo el andamiaje del mismo.
Me gustaría que me hablaras de esas facilidades del pueblo de Isabela.
Una facilidad completamente nueva, es una facilidad en óptimas condiciones. Yo entiendo que en los próximos años Isabela debe tener un equipo de béisbol AA, siempre y cuando que este proyecto que vamos a estar llevando en esa área sea un proyecto exitoso.
Oye, hablamos de la edición de los Tigres de Atillo del 2026. En el 2025, el equipo de Atillo lució muy bien.
Sí, el equipo 2025 llegó líder de sesión. Pasamos a la final de la sesión. Confrontamos muchos problemas de lesión al final del camino. Y es por eso que nos hemos ido enfocando en trabajar las áreas débiles y reforzándonos, trayendo otro cache más bajo defensivo. Traímos a un Jaime Allende para el centro field. Traímos a un José Chaparro para que sea nuestro iniciador deluxe. Y hemos seguido montando piezas, las piezas que ya estaban existentes, y entendemos que poco a poco hemos estado pudiendo enfatizar las debilidades y nos sentimos bastante listos y preparados para la próxima temporada.
Además de José Chaparro y Jaime Allende, ¿qué otros jugadores ustedes adquirieron?
Bueno, adquirimos Luis Rosario, que estuvo en los pasados con Aguadilla, catcher defensivo, excelente brazo. Añadimos a un Manuel Coto, que la afición del área oeste lo conoce, que estuvo iniciando con Lajas, y añadimos a otro brazo de colegiales que se nos queda, un Kevin Mato, tuvo 4 años de universidad, siendo iniciador exitoso por allá, y llega este año con nosotros, y hemos poco a poco seguido atachando esas situaciones que teníamos.
¿Quién va a ser el cuerpo técnico de este equipo?
Va a estar Juan Carlos Montero capitaneando el mismo con Luis Arroyo de Pitching Coach. Y adicional a eso, pues va a estar Fran Pérez en la tercera base y Yamil González en la primera. Carlos Correa de Hitting Coach, Alexis Zambrana Quality Control. Y hemos sido confeccionados el mismo de esa manera.
Oye, cuando tú armas este equipo y estuviste tan cerca el año pasado, ¿entiendes que esta versión es mucho mejor que la del año anterior?
Sí, con la adquisición de esos brazos que te mencioné, que nos van a dar más entradas, con mucho más strike, hemos bajado las bases por bola según la tabla equitativa y adicional a eso, pues los colegiales que se quedan. Entendemos que nos debemos ver mucho mejor en el terreno de juego. Obviamente, en el papel las cosas se ven perfectas, pero cuando se ejecutan tenemos que llevar el papel a la ejecución y para eso traemos a Juan Carlos Montero.
Oye, cuando hablamos de la sección, esa sección tuya en 2 años corrida salió el campeón de Puerto Rico. Háblanos de esos equipos que van a estar participando con tu sección.
No, obviamente aquí está el Camuy Arena, que ha sido campeón de Puerto Rico y fue campeón de la sección el pasado año. Tú tienes los Titanes de Florida que fueron campeones hace 2 años atrás. Utuado, que siempre ha traído un gran plantel. Barceloneta se ha reforzado muy bien este año. Manatí tiene una excelente juventud con mucho deseo. Y entendemos que la sesión va a estar bien candente, desde el primer juego hasta el último. Aquí siempre la sesión ha sido muy reñida y el fanático es el que va a salir en realidad airoso de cada partido.
El sorteo de jugadores va a ser el 4 en la convención de la federación. Va a ser en esa semana, el fin de semana del 4 de enero. La pregunta es básica. Cierra las inscripciones el 19. ¿Tienen el tiempo necesario para evaluar ese sorteo?
Bueno, siempre y cuando la lista salga por lo menos, entiendo yo que debe salir 5 días luego de esclarecida. Hay que estudiar bastante, como digo yo, encerrarse a estudiar, pero vamos a hacer lo necesario para poder coger lo mejor posible. Nosotros tenemos un número no muy bajito, pero no muy alto, un número 21 que nos debe estar llegando un gran talento juvenil en ese número. O lo mejor que haya disponible y vamos a estar trabajando para el mismo.
Oye, Manuel, cuando uno mira a los jugadores que dejaron libre, la calidad de esos jugadores, ¿podría haber jugadores que quizás te puedan llegar, que te puedan ayudar o entiendes que no?
Sí, siempre hay jugadores interesantes en la lista de peloteros libres. Ahora mismo, en años anteriores, el mismo Aguada había salido bastante airoso con Jonathan Nieves, fue dejado en libertad por Vega Baja y nadie sucesión los reconoció. Porque no hizo el trabajo requerido y Aguada ha salido beneficiado con un Jonathan Nieves, ¿sabes? Siempre hay que buscar en esas listas porque hay peloteros que dan libre, que si tú eres un estudioso de este béisbol y del béisbol juvenil, puedes salir airoso con un jugador. Es más, a veces la lista de jugadores libres es más llamativa que los jugadores que están inscribiéndose.
Cuando tú analizas esta temporada, va a tener un comienzo mucho más temprano. ¿Cómo afecta a ustedes los apoderados?
Bueno, hay que prepararse con más agilidad y con menos tiempo. Esto hay que ir atacando rápido, ir atacando el comercio, ir atacando, trabajando los peloteros, enfocándonos. Sabes que esta temporada es una temporada atípica, que comenzamos más temprano, pero vamos a estar casi un mes sin jugar nuevamente para luego volver a empezar. Sabes que toda esa área hay que atacarla con mucha eficacia y disciplina para poder lograr el objetivo.
Manuel, ¿te gusta la semana que se alternen las semanas de 2 y de 3 o prefieres jugar quizás 2 partidos semanales?
Pues fíjate, a mí me gusta más jugar de 2 que de 3, pero hemos atachado lo que nos ha asignado la liga y me he acoplado a ellos, porque terminamos un poquito más rápido, pero de dos partidos sería fenomenal, fenomenal jugar 2, pero pues si es de 2-3, vamos a seguir trabajando con eso para seguir ajustando el camino.
¿Cómo te parecen los juegos Interliga?
Fíjate, me gustó esa idea. Jugamos con el Oeste el primer año y los otros 2 años hemos estado jugando con la Metro. Este año nos toca Carolina, Guaynabo y Vega Baja. Y pues es una atracción para fanáticos, una atracción para fanáticos. Cada sesión tiene su opinión del mismo, pero para nosotros no, nos gusta bastante.
Cuando tú analizas el béisbol profesional de Puerto Rico ahora mismo, tú vas a los parques y ves muchos jugadores del béisbol doble A que antes no se veía. ¿Qué te parece esa inclusión de tanto pelotero doble A en la pelota profesional?
Eso es para que la fanaticada vea el nivel que estamos en béisbol doble A. El Big Doble A, así todos los años sigue subiendo el nivel. Ahora mismo tuvimos el logro de ser la federación de mundial, sabe que es un logro incalculable y entendemos que nuestra federación va por un excelente camino. Todos los años sigue levantando el nivel y seguimos escalando el escalafón de ranking de federación y gracias a Dios pues se está viendo el trabajo cada día.
Manuel, el país vive en una crisis fiscal bastante complicada, donde por los pasados años se ha estado bien complicado y esa es una realidad. Y el deporte no está ajeno de esa crisis fiscal del país. ¿Cómo le afecta a ustedes los apoderados esa crisis y qué ustedes hacen para tratar de salir a flote?
Bueno, de todos los años hay que inventarse algo nuevo para poder buscar auspiciadores y algo llamativo, hacer los ajustes en las nóminas. Eso es una realidad. Es una realidad. Y obviamente el béisbol o el deporte, como estamos bien hablando, es una cosa que, si nos vamos a la importancia del gobierno, no es una cosa que tenga en la lista el número uno, ¿sabes? Y es por eso que vemos todos los años tratar de reivindicarnos para poder seguir trabajando y que existan las franquicias en cada uno de nuestros pueblos. Es complicado, no es nada fácil. Yo llevo 8 años fuera de mi parque, jugando en parques alternos, y hemos tenido que hacerle Villas Castilla para poder seguir llevando todos los años una buena plantilla a nuestra fanaticada. Y es una realidad.
Sí, y en el caso tuyo, como tú señalas, 8 años fuera de tu parque local, prácticamente ustedes son unos héroes.
No, la que es héroe es mi esposa, que me soporta todos los días y está mano a mano a mí conmigo. Yo en realidad soy una herramienta más. Esa de verdad que es la héroe que soporta toda mi locura y las lágrimas y los llantos, como digo yo, pero sigue ahí al lado mío y hemos, gracias a Dios, hemos todos los años podido seguir levantando esta franquicia.
Manuel, tú que sigues el béisbol en todos los niveles, la pelota juvenil, la pelota profesional, la pelota de la Coliseba, la pelota de la Liga Puertorriqueña, ¿cómo varían estas diferentes ligas?
Bueno, cada una tiene su propósito y entendemos que cada cual pues, ha podido mantenerse, otro más que menos, pero han podido lograr su propósito. Ahora mismo la Liga Puertorriqueña es una liga que yo la veo que se sigue desarrollando con mucha velocidad. Es una liga muy amplia, tiene que hacer su ajuste, pero entiendo que va por un excelente camino. El mismo béisbol clase A se ha seguido levantando cada día años más, tú los ves con más franquicia todos los años. La Liga Coliseo se ha mantenido sólida, aunque han bajado los equipos, pero cada vez tú ves que mayor calidad de pelotero y la Liga Juvenil se ha seguido levantando. Hemos tenido mermas en la Liga Infantiles, que es donde yo veo que hay un poquito de problema, que es que debemos trabajar los municipios con ella, pero el béisbol se sigue levantando. Ahora, como tú bien dices, yo vengo de México, perdón, de Santo Domingo. Estuve el pasado fin de semana viendo las ligas por allá y de verdad que allá da gusto ver esos parques inmensamente llenos y debemos imitar ese béisbol.
Cuando uno va al sorteo de jugadores novatos, esos jugadores del béisbol juvenil están bien lejos todavía de poder ser jugadores que contribuyan el primer año a la pelota doble A.
Es que la mayoría de los peloteros que pueden contribuir inmediatamente al béisbol federativo, la mayoría se va para colegio. Entonces, por eso que tú los tienes ahí guardados 3 años, 4 años, y cuando lleguen, ¿qué te pueden contribuir? Si no cualifica, un ejemplo, la postemporada o la postemporada no está en la misma fecha que ellos llegan, pues casi no los usan. Es por eso que hay peloteros que no se usan casi, ¿sabes? Y el otro por ciento, pues obviamente tú tienes a veces en las posiciones que tú tienes llenas, pues hay peloteros jóvenes que pueden hacer trabajo, pero obviamente, pues si tú tienes un caballo ahí, pues no va a tener el mismo tiempo de juego.
El béisbol de la LAI tampoco suple peloteros para el béisbol doble A.
Sí, el béisbol de la LAI en los últimos años, con el cambio de mentalidad que se le ha dado a ese béisbol, que es otro béisbol que sigue subiendo aquí en Puerto Rico, que se está viendo con mejores ojos, porque antes solamente los peloteros juveniles veían colegio en Estados Unidos, no veía la opción de jugar pelota en Puerto Rico. Y cada año, los últimos 4 años, ese béisbol se ha ido desarrollando y esos peloteros de ahí, por lo menos a mí me encanta coger peloteros de ahí. Yo los últimos años he cogido alrededor de 15 peloteros de esa liga. ¿Sabes? Que es una liga que yo veo, que sigo y que uno puede ver el desarrollo de esa misma.
Manuel, cuando uno mira el desarrollo, como tú señalas, a nivel local, se está jugando bastante béisbol, pero no se ve reflejado en los peloteros profesionales puertorriqueños. ¿Qué estamos haciendo bien o qué nos falta para empezar a producir jugadores de grandes ligas como lo hacíamos en años anteriores?
Es que últimamente el camino es un poquito más estrecho. Hay que tener más disciplina, hay que tener estudio, hay que saber buen inglés. El americano últimamente, Tiene que tener talento, pero tiene que ser un pelotero inteligente, porque estamos hablando que tiene que estudiar estadística, tiene que ver video, tiene que entender el béisbol moderno y todo lo que conlleva ser un pelotero profesional. Porque la palabra bien lo dice, ser profesional es un profesional en todos los sentidos de la palabra. No es solamente tener talento y no tener lo demás. Tiene que ser un package completo para que el pelotero pueda llegar a Grandes Ligas. Y es donde yo entiendo que debemos estar y trabajando, que nos falta un poquito.
Manuel, agradecido de tu participación esta noche aquí en Rumbo al Camerino y te estaremos llamando más adelante para seguir hablando del deporte en general.
Gracias, Rafi, por todo y muchas bendiciones a esta sesión del área oeste. Próximamente nos estaremos viendo por allá.
Muchas gracias, Manuel, y éxito.
Gracias, bendiciones.